Estoy completamente dispuesto a negociar.
¿Por la vía diplomática?
Por supuesto, espero que usted también esté dispuesto.
Sin duda, la diplomacia es el camino.
¿Entonces?
Entonces, dígame usted, yo solo le pedí una sola cosa.
La respuesta es no.
Estúpido hijo de puta.
Eso era ayer.
Sí, ya sé, perdón.
Este episodio es un velociraptor tomándose una selfie en un elevador. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Más o menos así fue. Rusia le dijo a la OTAN, si ustedes me dan un papel donde diga que no van a seguir sumando aliados a la OTAN en los estados que hasta ayer, más o menos, eran parte de la Unión Soviética, nosotros le chiflamos a nuestras tropas y nos vamos para las casas. La OTAN dijo, no, nada de eso. Y así está la situación. Y cada uno de su lado nos vende su versión, sí, como diciendo, sí. Mire lo que están haciendo. Míralo al otro, míralo acá. Bueno, a ver. Estados Unidos y la OTAN rechazaron enfáticamente la reclamación de Rusia de frenar la ampliación de la alianza. Ajá. La puerta de la alianza sigue abierta, dijo el secretario de Estado estadounidense, casi con un tono de bolero, ¿no?
Sí.
En realidad es la puerta se cerró detrás de ti, pero en este caso sería la puerta de la alianza sigue abierta o algo así.
Sí.
La cuestión es que casi le mojan la oreja. Es muy notable aquí ver cómo las noticias se manejan de un lado y del otro. En uno está como, esfumado el cierto responsable.
Claro.
Es la OTAN, Estados Unidos, Washington, habló el secretario de Estado, Biden aparece, ¿verdad?
Sí.
Del otro lado es Putin.
Es Putin.
Nunca es Rusia, nunca es el gobierno, es el Kremlin, no es nada, es Putin en persona, como diciendo, yo hoy me levanté y quiero esto.
Sí.
Pero bueno, así las cosas. Por otra parte, ya hay discusiones dentro de la propia OTAN. Alemania no quiere enviar armas a Ucrania, como si lo hace Washington y Londres. La estrategia parece no estar del todo armonizada, digamos. Alemania está diciendo, bueno, fantástico, le llenamos de armas a Ucrania. Y Ucrania, ¿cómo sabemos que en determinado momento va a decir, matanga?
Sí, claro.
O sea, está muy cerca de Alemania, digo usted, porque allá en Washington le traen armas. Digo, ha pasado en otras circunstancias. Estamos de parte de Ucrania, pero por supuesto. Pero tampoco es para armarlos hasta los dientes, ¿no? En fin, así las situaciones, amigos, en la llamada crisis de seguridad del este de Europa. Información que más que cura enferma. Andrés Manuel López Obrador, el Tren Maya, chidísimo, neta, chidísimo. Pero el Caribe mexicano está tomado por el narcotráfico desde aproximadamente el 2005.
Y el
Tren Maya, chidísimo.
Cada vez está más complicado.
A ver, es cierto, no es solo el Caribe mexicano. También se fueron cargando a la vaquita en las bajas. Son tan power que están haciendo fracasar al mismo Leonardo DiCaprio, defensor internacional de la vaquita marina.
Totalmente.
En cualquier momento dice, cállese la boca y le dan un zape. A ver, un dato no menor es que un biólogo se debió exiliar tras recibir amenazas por tratar de evitar la extinción de justamente la vaquita marina. Esto ocurrió en el alto Golfo de California, pero pasó que así. También con quien defendía el santuario de las mariposas en Michoacán, o con activistas de la Sierra Gorda, o de los manglares costeños.
Sí.
A ver, su loable labor choca con los intereses del crimen organizado y ¡zas!
Sí.
En
periodistas,
el caso,
biólogos,
pero
se van sumando,
uno
¿no?
puede imaginar, bueno, el periodista a lo mejor estuvo hurgando qué. Es un oficio de riesgo porque en una zona donde esto, donde lo otro, lo cual no debería ser ni estamos justificando, desde luego.
No, para nada.
Es el gremio.
Sí que sí.
Pero, alguien que... No, ¿qué hizo? ¿Cuál fue su pecado? Defender a las mariposas monarcas.
Chale.
O sea, ¿qué pedo? Dice.
Sí.
En realidad son luchas por territorios y gente que se cruza en esos intereses. En el caso de la vaquita marina, no es el objetivo final de los criminales.
No, claro.
Es solo un daño colateral, como dice ese eufemismo llamado pesca incidental. Lo que ellos buscan, en realidad, es la totoaba. Y en las redes pescan de todo, inclusive sacan a la vaquita marina y cuando la sacan dice, bueno, vale madre, y ya, la pasan por machete. La totoaba es un pez cuya vejiga natatoria es muy codiciada por sus supuestos poderes afrodisíacos en China. Ajá. Donde llegan a pagar hasta $60,000 por ella.
Claro, claro.
A ver, más que la cocaína, o sea, es el negocio más. En cualquier momento el narcotráfico deja de narcotraficar. Ajá. Y se dedica puntualmente a este tipo de cosas.
Sí.
Yo le digo.
Que también es tráfico.
También, claro. Por supuesto, pero a ver, el huevo de las caguamas,
sí,
de
wey,
las tortugas marinas, ¿le suena todo esto? Bueno, a los pendejos que no se les para la verga, digo, perdonen así la grosería, pero nos sacan de quicio algunas cosas, métanse un alacrán vivo en la cola, porque todas estas cosas no son afrodisíacas, no son nada, o sea,
no
nada más están chingando.
Sí.
Y maldita ley de oferta y demanda.
Totalmente.
A veces cuando decimos,
yo
lo único que hago es consumir, ¿qué es esta? La vejiga de un pez a la verga. O sea, muchas veces nos creemos muy inocentes consumiendo cosas que en la otra punta de toda esta historia está lo que está. O sea, por un lado decimos, ¡ay no, la vaquita marina! ¡Tráigame una vejiga de totoaba!
Claro.
A ver si me pongo cachondo. No mames, Juay. Apoyo total al presidente peruano Pedro Castillo, Repsol, que pague el daño que está causando en el Callao.
Sí, claro.
A ver, pusieron gente voluntaria a tratar de limpiar a mano la zona.
Sí.
Se hicieron pendejos los de Repsol.
Sí,
dijeron que la mancha era más pequeña de lo que era. Estamos hablando de un vertido de petróleo en el mar,
pues,
¿no?
Claro.
Volvieron a provocar otro vertido, luego tratando Bueno, pinches bandas estas de empresas extractivas que lo que no podrían hacer en sus países donde tienen la sede central, lo hacen en los lugares donde por dos pesos compran voluntades políticas, arman leyes a medida y todo, toda esa historia.
Ajá.
Así que en este caso estamos con el señor del sombrero blanco, Pedro Castillo, presidente del Perú. Van a tener que pagar.
Sí, pues claro.
A ver, la Guardia Costera busca 38 personas frente a la costa de Florida.
Ajá.
Un naufragio de un barco, un bote en realidad.
Sí, 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 sí.
Un hombre rescatado a 70 kilómetros de Fort Pierce relata que en el bote iban 40 pasajeros, los están buscando. Volcó el día sábado. Las autoridades sospechan.
Sí,
remarco, remarco esto. Iban sin chaleco salvavidas,
sin
iban
nada.
Así. Sospechan que puede ser una expedición de tráfico de migrantes.
Mire.
Mire la sospecha.
No.
¿Quiere que se... mire?
No, quizás era turismo de lujo.
Sí, puede ser, puede ser.
Sí,
ahí
sí.
Vio turismo como.
Quiere
navegar el mar.
Claro.
Con vértigo, sin chaleco de.
Sí, sin
ninguna.
Bien pinche caro.
Bien pinche caro esto. Esto sabe, los millonarios pagan porque el vértigo, ¿no?
Para,
escúcheme, nosotros desde el espacio, mucho más lejos, le podemos decir que sí, seguro.
Sí, seguro.
Pero bueno, se sospecha. Damas y caballeros, Ghebreyesus, también el director de la Organización Mundial de la Salud, dijo que es un tanto peligroso decir que la Omicron será la última variante de la coronavirus SARS-CoV-2 y que la pandemia empieza a remitir. Dice, tomémoslo con pinza, vamos despacio, no cantemos victoria antes de tiempo. Hasta que no tengamos el 70% de la población vacunada, no podríamos hacer este tipo de cosas. Pero bueno, va con cierta cautela, Ghebreyesus, mientras otros ya están anunciando como el fin de la pandemia porque tenemos que vender, ¿no? En fin, así las cosas. El FMI, Fondo Monetario Internacional, insta a Bukele a eliminar la Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, porque es todo tan...
Y porque están emitiendo bonos del país,
o sea,
que eso complica un chingo.
Y si eso va oscilando
que
como...
las remesas que se envían desde
Estados Unidos a El Salvador,
claro. Son todas ahorita en Bitcoin, entonces se está moviendo mucho el Bitcoin.
Debe ser un punto importantísimo para El Salvador dentro de lo que es sus ingresos.
Ajá.
Y claro, con lo que se mueve el Bitcoin, la verdad que el Fondo Monetario, nosotros nos respondemos por todo este madre, amigo. La nieve colapsa Atenas. Hace poco queríamos ir a jugar a la nieve con Cretín.
Eso es
y dijimos,
lo que pasa, a huevo.
Ella misma lo sabía. Dice, bueno, esto no está preparado para tanta nieve. Ahora solo permanecen abiertos supermercados, gasolineras y farmacias.
Wow.
Están como en plena época de la pandemia total, ¿no? Bueno, así, pero con nieve. Y una noticia triste: ha muerto Ozzy.
No, espere,
vi que algunos se llevaron la mano al pecho y dijeron, ¡no, Ozzy, no! No, Ozzy, el gorila macho más viejo del mundo.
Sí que sí.
Y el tercer individuo de la especie más viejo del mundo.
Oh.
Esto ocurrió el martes en Atlanta, donde estaba en el zoo de Atlanta, a los 61 años, Ozzy, el gorila más viejo del mundo. En fin, amigos, hoy es la quincuamilésima, centésima, octogésima, cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Perate, estoy junto a mi amigo el señor Lartija.
Hoy vengo de fiesta, cumpleaños con música, baile y la crema de la sociedad de Salzburgo.
¡Ay, qué complicado! ¿Y cómo nos vestimos?
A la usanza del siglo XVIII, en la actual Austria. Por entonces, Arzobispado de Salzburgo, Imperio Romano Germánico.
¿Y quién anda cumpliendo años?
Mozart.
¡Wow! Mire, a ver, hay gente que dice, hablando de música todo
sí,
esto,
claro,
¿no? Todo está en los Beatles. Yo lo he escuchado muchas veces. Ajá. Algunos van por más generalmente y dicen, todo está en el álbum blanco. Esto como diciendo que todas las tendencias musicales anteriores y posteriores están de un modo u otro esbozadas ahí en alguna rola que forma parte del álbum blanco de los Beatles. Yo les diré, todo está en Mozart.
Y hoy, en su cumpleaños, no vamos a revisar su biografía ni vamos a hablar de su talento para evitar obviedades, básicamente. Vamos a enumerar las razones por las que consideramos que Mozart fue el primer rockstar de la historia, siglos antes de que exista el concepto
rockstar, de estrella, ¿no?, de rock y demás. Sí.
Estaba federal.
Federal.
Eso hay que decirlo.
No le diga. Sí.
Y bueno, muy chaparro, narizón, piel pálida, una cara marcada por la viruela, ojudo, muy ojudo.
No un agraciado.
No, realmente no se lo veía sensacional, pero así y todo, era mamón.
Mamón. Sí.
Tenía un aura de artista y seducía más allá de sus limitaciones físicas.
Bien, muy bien.
Le gustaba vestir elegante, solía hacer chistes escatológicos. No. Algo muy común en la época, donde todo lo escatológico, pedo, culo, orines, caca, causaba mucha gracia en las cortes.
Bueno, aún funciona un poco, ¿no?
Bueno, sí, ahorita más juvenil, digamos, ¿no? Claro. El público, así como un cómico de común. Tiene que hablar de cacas, pedos, culos y, ¿no? Digamos, sí. Bueno, en aquella época causaba gracia en las cortes. Tanto causaba gracia que hasta hizo una melodía llamada Bésame el culo. O Lame mi trasero. Lame mi trasero sería la traducción perfecta. Bésame el culo queda un poco mejor, digamos. Lo que lo colocaría muy cerca del movimiento punk.
Claro, así provocador, ¿no?
Sí,
realmente.
Pero,
y ahora, lame mi trasero.
Pero por el 1770-1780. Murió joven, a los 35 años. Eso no lo coloca en el club de los 27, pero casi.
Sí, y además no se sabe muy bien las causas de su muerte, lo que le hace más enigmático todo.
Y tenía nombre artístico, tiene nombre artístico.
Es verdad, claro, Amadeus. Amadeus. Sí, su nombre real era Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart. Wolfgang Amadeus para los fans.
Sí, porque es imposible.
Y un poco sí, pero bien.
Y si queda alguna duda de que fue la primera estrella de rock, Amadeus estaba siempre muy atento a lo que generaban otros músicos de su generación, a todo lo que estaba pasando en el ambiente de la música y del arte, y tenía un espíritu súper competitivo al respecto.
Bueno, eso lo hemos visto en muchas estrellas de rock.
Claro,
¿no?
Sí que sí.
Bueno, David
y ver
Bowie.
¿Qué es lo que está pasando?
No quiero nombrarlo a David Bowie.
¿Qué están haciendo allá? ¿Qué están haciendo aquí?
Sí, convengamos que no fue muy ordenado con su gigantesca obra, por lo tanto, durante muchísimo tiempo se le adjudicaron obras que no fueron de él y se le negaron obras que sí fueron de él.
Claro, sí que sí.
Bueno, con el tiempo y con
una
análisis de expertos, creo cada cierto tiempo se va revisando todo su catálogo y demás, y con el paso de los siglo, digamos que hoy sí está en orden su obra, o al menos uno no puede confundir lo que es con la firma de Mozart que lo que no.
Póngale,
¿no?
Un dato no menor, es que fue el último hijo de un músico al servicio de la corte de Salzburgo.
Mire usted.
Así que podemos decir que su padre le manejó la carrera.
Claro, bueno.
Llevándolo de muy, muy niño a la corte.
Eso lo acercaría más a Britney Spears. Traje al niño a la chamba para que vean cómo toca, ¿no?
Sí,
una cosa así.
El llamado chamaco era prodigio. Tocaba desde los 5 años obras de cierta complejidad, lo que explica tantas composiciones en sus pocos años de vida, ¿no? Sí, sí. Desde óperas, serenatas, requiem, música sacra, música de cámara, sinfonías, de todo.
Sí, bueno, convengamos que además no eran saca rolitas, hacía lo pendejo, muchas. O sea, componer sinfonía, sí. Una sinfonía lleva tiempo, digo.
Y comenzó a componer a los 5 años.
Claro,
o sea,
claro.
No solo
claro.
tocaba, empezó claro. a componer a los 5 años. Uh-huh. Fue alumno de su padre.
Claro.
De Martini.
¿El del aperitivo?
No, de un cura de Bolonia.
Ah, Martini, el sí. cura de Bolonia. Sí.
Y de uno de los 20 hijos de Johann Sebastian Bach.
¡Wow!
Sí. Tuvo 20 hijos, Bach. Bueno, no había otro entretenimiento.
No había televisión, no había época, radio, no había... Que, sí, totalmente. Una historia muy bonita para rememorar en su cumpleaños, digo, es la de la flauta mágica. ¿No? Con las bodas de Fígaro y el Don Juanes, de sus óperas más famosas. Y justamente Die Zauberflöte, la flauta Ajá. mágica, es la última ópera que él compuso. Lo bonito, digo, de esta historia, lo que nos gustaría destacar es que Mozart, para entonces era un notable masón que había trabado amistad con el dueño de un teatro allá en Viena que andaba muy mal económicamente, entonces le propuso escribir una obra para atraer al público y salvar las deudas, así como es que se sienta a componer la flauta mágica. Me parece maravilloso el hecho de que algo tan intocable, tan ahí, tan flotando como algo clásico y magnánimo, tenga la motivación de, bueno, vamos a ver cómo le ponemos el pecho a las deudas y eso. Bueno, vamos a armar una obra, pasar dinero para salvar el teatro.
Sí, como
¿no?
una obra de Hollywood.
Claro, sí, o algo así. O como un concierto para los cuates. ¿No? Sí.
Una obra realmente bellísima, maravillosa. Mágica, donde, si la escuchan bien, les pido puntual atención al área llamada Der Holy Rush.
Sí, la completa traducción sería, porque es Der Holy Rush, la venganza del infierno. Hierve en mi corazón.
Exacto.
Qué frase fabulosa. La venganza del infierno hierve en mi corazón.
Y ahí quiero que me digan si no es para quedarse impresionado con lo que allí hacen las sopranos a las que le toca ese papel. Realmente debe ser todo un desafío hacer el papel de la reina de la noche en esa obra.
Sí, sí, es así. Yo cuando escucho ese tipo de cosas, entiendo lo mamonas que se ponen las cantantes de ópera como dicen: no, por favor, apaguen el aire.
Es que
no,
sí.
Por favor, es que ando mal de la voz. No andas mal de la voz, andas perfecta. Bueno, trata de entonar eso. Y luego vemos.
Es imposible.
Sí, es increíble, es increíble. A mí en pocos momentos me ocurre que confundo la voz humana con un instrumento musical.
Totalmente.
Y en esa sección, en esa parte de esa área, totalmente se confunde. Entonces, no, ¿qué instrumento es? ¿Qué instrumento es? Bueno, la flauta mágica.
No debe haber muchas que puedan hacerlo.
No.
Sopranos, hay que ver, no sé, se me hace que está como.
Está complicado. Está complicado. Si hay alguna soprano o alguna estudiante. De ópera, de música clásica o demás, en estos momentos escuchando el programa, nos gustaría que nos diga eso. Si a lo mejor dicen, no, deja eso,
sobre
lo complicado
todo,
es otra cosa.
Sobre todo a la velocidad, porque quizás la escala
la
se
escala
puede
es,
hacer.
Es lógica, es una escala lógica.
Pero a la velocidad es tipo, bueno,
se
mamó.
Sí, se mamó, totalmente. Tú escuchas eso y dices, se mamó, ¿eh?
Sí.
En tiempos, convengamos, sin corrector de afinación ni nada de eso. No piensen en la actualidad. Bueno, la flauta mágica es una ópera en alemán que estrenó el propio Mozart, esto hay que comentarlo, dos meses antes de morir, en ese teatro de Viena, justamente. Por eso nos parecía una historia, dentro de toda la gran historia de Mozart, esta pequeña historia, pongámosle por decir de alguna manera, de la flauta mágica, nos parecía para destacar en el día de su cumpleaños, ¿no?
Recomendaciones para acercarse a Amadeus, tratando de evitar casi todas las pelis que se hicieron sobre él.
¿Por qué? No sea culero, güey. Las pelis de Amadeus, una de ellas, sí.
Ay, sí, pero es que lo pintan como un sexópata, loquillo, ridículo, payasesco.
Bueno, hay que vender la película, o sea, también, ¿no?
Sí, pero tanto.
Si no, me parecía claro. Bueno, a ver, usted, ¿cuál elige para el día mozartiano?
Bueno, yo me voy con el Requiem. El Requiem de Mozart, también llamado Lacrimosa, me conmueve, me emociona. emociona, es nada, me transporta.
Recomendación no. Entonces del Requiem. O sea, el Requiem, Lacrimosa, de Wolfgang Amadeus Mozart. Y hoy con la Serenata en Sol Mayor 525. Hay muchísimas. Sí, por donde le entren a Mozart, realmente. Es fabuloso.
Sí, también
hay
nos pueden comentar los que les guste Mozart. Sí, con el hashtag de SDQMSD en Twitter. Sí. ¿Cuál es el la que les guste más?
Hay cosas que van a escuchar. Ajá. Y van a decir, ¡ah, era Mozart!
¡Wow!
¡Ah, este pam, sí, pam, 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 pam! ¡Ah, sí, lo escuché mil millones de veces, no sabía que era Mozart! Chingos. Van a encontrar muchísimas, es una obra muy grande la de Mozart.
Así que sí.
Y van a encontrar cosas que sabían, que conocían, que habían escuchado miles de veces, que a lo mejor sabían, por supuesto, que era Mozart, y a lo mejor no. Es muy popular. Digo, claro, cabe destacar esto cuando se habla de música clásica, decir, ¿cómo popular? Sí, muy popular. Wolfgang Amadeus Mozart en el día de su cumpleaños.
¡Feliz cumpleaños!
¡Feliz cumpleaños, Wolfgang! Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto, comenzado por todos los cofres de espacio cósmicos, el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Que perfecto. Va con la sinfonía número 40. Muy bien, ¿quién da más? Está perfecto. Vamos a la velocidad de Allegro.
Claro.
Allegro man non troppo, de momento. Pero en cualquier momento, Allegro. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Y es La Moda.
Sí que sí, mudita.
Ahora sí, a una velocidad de Allegro.
Bien, bien.
Sí, es porque lo requiere, sí. Porque lo requiere el cumpleaños de Wolfgang, porque lo requiere todo este homenaje. Perfectamente. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, al Mico.
¡Venga, Mico, este!
Muy bien, Mico. Sí, totalmente. Pero estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Hizo patita porque le gusta, va a bailar un minué, ¿no? Sí, usted le hace al minué también. Muy bien, Mico. Un talento. En el programa de hoy nos enamora la tecnología. Nos enojamos con el vecino. Los de Mega Cable se hacen pendejos. Traemos detalles de la invasión Montreal. Y años después atendemos los riesgos del intercambio de playeras. Nos trepamos al carro de Barbie y saludando de manita les decimos que camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una copia infiel de grandes artistas que nos han formado a través del tiempo.
Los mismos, totalmente inconscientes de los efectos que sus obras pudieran causar en nosotros,
se desligaron de toda responsabilidad a la hora de enorgullecerse. Si perciben periodos de esperanza nihilista, descontrol previsible, realismo fantástico o súbito interés apático,
no intenten modificar los parámetros desde la configuración.
Así funciona. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Le venimos manejando pura tecnología de la buena, de la perrona, de la que cambia el mundo con una inteligencia artificial que te cagas. Llega Minifer de Costco Matepec, Veracruz.
¿Cómo está, Minifer?
Bien, con mucho frío estoy. Permítame que se lo digo, parezco esos perritos que tiemblan. Porque mucho frío.
Ajá.
Bueno, la cuestión
mucho
es que...
Mucho frío, claro.
En Costco Matepec. Estoy en Costco Matepec, igual con el frente frío que vi.
Sí.
Cargó todo. Pero a la verga.
Hay zonas que son difíciles de imaginar,
y
con
sí,
un frío.
Sí. Uno no imagina
la costa.
No, Villahermosa con bufanda. Pero bueno, vino el frente frío.
Sé que sé.
Pero yo igualmente estoy en Costco Matepec.
Por eso.
Que como dices, zonas altas, sí, cafetales, son turbulencias. Bueno, pero no viene al caso. Minifer dice: hola, queridos míos.
¿Cómo están?
Bueno, espero que estén muy bien. Hoy escuchando lo que contaron sobre la falla que tuvo Alexa.
Sí.
Bueno, sí, no fue hoy, fue en el momento, comentamos, que fue justamente el fin de semana, creo, pasado.
Sí, claro.
Alexa se tomó unos... Se tomó unas horas.
Sí,
fue a tomar un cafecito.
Necesitaba
un refresh.
Aislarse.
Sí, vio cuando mundo, está estresado uno.
Y
dice,
no quiero hablar con nadie.
No, voy a tomar unos minutos.
Sí.
Perfecto. Bueno, fue mediodía, pero no importa. Más allá de todo eso, se tomó como para esas cosas. Bueno, recordemos que es Alexa, ¿no? Porque el que está escuchando a lo mejor dice, ah, que una vieja, una godín, que...
Supongo
ya todo
que
el mundo sabe, pero nos estamos refiriendo al...
asistente virtual de Amazon.
Efectivamente.
Inteligencia artificial.
sexual pura.
Pura, neta, perrona y que sí, te cagas. Sí, sí. Bueno, entonces recordé algo que le pasó a Cajuna hace unos meses. Por cierto, Cajuna es el fulano que nos desintegró al Jarocho Radioactivo y a mí. Sí que así sí, que imagina el agradecimiento que le tenemos al Cajuna. Bueno, como buen hijo tecnológico, ingeniero de sistemas, un nerd de puta madre, le regaló a su mamá el sistema Alexa, porque los hijos tenemos esa fantasía de que a mamá le va a gustar. Sí que sí. Es de mucho hablar, mamá.
Y bueno, entonces,
iba a poder interactuar con alguien cuando yo no estoy, para que algo así. Y entonces,
me
bueno,
muy bien.
Muy bueno, sí, al Cajuna también le pareció muy bien. Es más, a mamá le pareció muy bien.
Bien, bien.
Bueno, pasó una tarde explicándole cómo usarlo. Mira, mamita, aquí es así, aquí es así. Puedes poner música, puedes pedirle tal y tal cosa, la temperatura, alguna noticia que quieras, puedes pedir. Pone en caso de que el mundo se desintegre, por ejemplo.
Sí, sí.
Bueno, todo le explicaba a Doña Lupe. Doña Lupe es su mamá. Estaba muy feliz Doña Lupe.
Bien.
Sí, con el nuevo regalo le parecía que estaba ya entrando en el siglo XXI, pero así como entra quien da el portazo. Sí. Dice, aquí estoy, soy Doña Lupe, este es el futuro y ya llegué. Bueno, como referencia para recordar el nombre a quien darle las instrucciones, se le facilitó todo, todo a Cajuna. ¿Por qué? Y a Doña Lupe, por supuesto. Porque Alexa se llama su nieta. Entonces, fácilmente no era que tenía que recordar un nuevo nombre. Dice.
No.
Así que todas las órdenes que le quieras dar, tú le dices Alexa tal cosa, Alexa tal otra, Alexa como mi nieta. Exactamente, Alexa como la nieta. Le pides, fácil, ¿no?
Sencillo.
Fácil, Doña Lupe dijo, se secó las manos en el mandil y dijo, ya la armé. Bueno, un día Doña Lupe le llama desesperada por teléfono a Cajuna. Porque, para que por favor vaya a su casa a poner un poco de orden.
Chale, se descontroló Alexa.
Alexa estaba totalmente descontrolada.
No.
Sí, que vaya a arreglar el sistema, porque ese que le regaló, porque no le hacía ningún caso.
Nada.
Vio como cuando te regalan un perro y dice, no, llévatelo porque no me hace caso.
Sí,
o sea, hace 35 años que lo tengo. Ya, que no me hagan caso mis hijos
no
es
nada.
Un pedo, porque no me hagan caso este aparato, la verdad. Llega Cajuna a la casa de su madre, Doña Lupe, y bueno, y está la música a todo pinche volumen, así unas rancheras, una música, no sé qué estaba escuchando Doña Lupe ahí, full volumen, unos bolerazos.
Póngale,
estaba ahí de romántica Doña Lupe, pero en ordecedor, ni escuchaba cuando le hablaba el hijo. Cajuna llegó y le dije, mamá, blanza. Y le dice, no te escucho porque mira cómo está esta, le decía, señalando el aparato. Y bueno, la cuestión es que Cajuna le dice, pero mamá, ¿por qué no? Alexa, bájale el volumen. Y le baja el volumen. Y la madre la mira, lo mira Cajuna. Y dice, Alexa. ¿Por qué, mamá? Porque yo no paraba de decirle Regina, que es la otra nieta. La otra nieta se llama Regina. Y estaba, Regina, baja el volumen.
Sí,
Regina, apágate. Me imagino los vecinos imaginándose esa Regina chamaca del demonio. No le hace caso, esta pobre mujer anda gritándole de la mañana temprano.
Regina.
Resulta que Regina es el nombre de la otra nieta de Doña Lupe. Pero en fin, me pareció gracioso y tierno. Y es una historia que me encanta contar. Doña Lupe, no sé si le pasa lo mismo.
No.
O sea, a ver, balconéate tú sola, pero a mí no me andé. No, Doña Lupe, que es mi súper amiga también. Bueno, les mando abrazos y besos a los cinco. Los extraño un montón, los amo, dice Minifer desde Cosco Matepec. Y un saludo para Alexa.
Sí, claro.
Y para Regina, lógicamente. Un beso grande para Doña Lupe y para el Cajuna. Damas y caballeros, llega Don Vergas desde México.
¿Cómo estás, Don Vergas?
Han escuchado hablar tantas veces de Don Vergas aquí, Don Vergas allá. Bueno, nosotros
lo
tenemos en el programa.
Sí.
Claro. Hola, nave, ¿cómo están? Espero que estén pasándola muy bien. Escribo para contarles que estoy encabronadísimo. Don Vergas encabronadísimo. Es tan Don Vergas que ni siquiera firma de qué parte de México es, porque no hace falta, es Don Vergas, ¿no?
Sí, abuelo.
No, estoy encabronadísimo y lo que, lo que le sigue con un vecino al que quiero mandarle un sonoro chinga a su madre por gandaya, ¿no? Al vecino de Don Vergas. Bueno, les cuento que hace unos dos meses me quedé sin internet. Me quedé sin internet, sin cable, sin teléfono. Bueno, nada. Durante aproximadamente una semana. Sí, fueron los técnicos, dijeron que les parecía raro el problema. Vio que al técnico siempre llega y dice, sí, qué raro. Y dice, pues ustedes se dedican a solucionar cosas raras. Sí, esto está muy raro, dicen. Aquí en la zona no teníamos, qué raro. Bueno, el cable solo estaba desconectado de la caja de conexiones de la banqueta. Lo reconectaron y quedó.
Ah, bien.
Chale, toda madre.
Sí.
Bueno, hace una semana nuevamente me quedo sin servicio durante 5 días. Okay. O sea, ustedes dirán, ah, pendejo, ve y reconéctalo, a lo mejor es lo mismo. Bueno, pero yo no toco
puede.
Ahí.
No, ¿qué
voy a tocar ahí?
Sí.
Además, ¿sabe dónde está eso? Que sepa la madre. Sí. Yo lo que conecto, a ver si hago un desmadre, dejo sin internet a todo México.
Sí, que se quede todo México sin internet.
Sí, porque soy don verga. Pero el pedo es que me da medio, no sé, sí, te da una electricidad o qué. Bueno, y cuando el técnico acudió, dijo que algún vecino estaba manipulando las conexiones en la banqueta. Se dedicaba a eso, el don. No iba y toqueteaba. Bueno, que aparentemente alguien va y desconecta mis servicios, los de Don Vergas, para conectar los suyos, porque la caja de conexiones no tiene suficiente capacidad para la cantidad de servicios contratados.
O sea, el dato también está pagando un servicio y no está conectado. Coloquen una caja más grande, coloquen dos cajas, qué pedo.
Megacable, vengan, vengan para aquí. Megacable, a ver, Megacable vendió más.
No está pagando el servicio.
Aquí, o sea, Megacable vendió más servicios de los que podía conectar en esa calle.
Póngale.
Sí, hasta aquí tenemos esto.
Pareciera.
O sea, yo, Don Vergas.
Por la respuesta.
No, y sí. Bueno, y el último, en contratar, como ya no se pudo conectar, en vez de esperar a que acudieran a modificar la caja los técnicos de Megacable, pero ¿cuánto hay que esperarlo?
Claro, están esperando un chingamadral.
Sí,
o sea,
ya de
esto hace como 15 días.
Más, o sea.
Está el cable colocado en la casa.
Puta madre.
O sea.
Mire, espere. Vamos a ver, no sabemos en qué va a desembarcar todo
póngale, esto. Póngale.
Pero ante la duda, Megacable, chinga a tu madre. Luego vemos si el vecino también merece una mentadita como para amansar. Pero Megacable son bien rápidos para cobrar el primer. Bueno, sean bien rápidos para.
Claro.
Yo entiendo. No es nada contra los empleados de Megacable, que sabemos que están superados por la situación. Pero si uno llama y dice quiero contratar, luego que no le diga, fíjese cómo le hace, porque ya todos los pines están ocupados. ¿Qué pedo? Esto es sobreventa. No se puede. Sí. Lagarto, usted coincide conmigo, ¿no?
Si sobreventa. O sea, vaya, coloquen una caja más al lado y ya.
Sí,
o sea, ¿qué pedo?
No, lo que pasa es que las cajas están. Tenemos faltante.
Y bueno, entonces
vienen
no
de
puedo
China.
Vender,
¿cómo no puedo vender?
Sí, no
y bueno,
más
no,
nada.
Claro, Megacable, chinga tu madre. Bueno, entonces él decidió solucionarlo por mano propia, este vecino, y chingarse a alguien al azar.
Al azar.
Sí, no Salazar. Siempre era yo el que me. Bueno, me chingaba. No sé, se ve que mi pin estaba cerca del más práctico para él desconectar.
Claro, claro.
La cuestión es que el vato este me desconectaba. Yo me quedaba así como John Travolta en el meme. Y él disfrutaba de las maravillas de la conexión de Megacable. Bueno, las maravillas de la conexión.
Sí.
Y bueno, y resulta que como yo soy de los primeros en contratar internet en el mundo.
En el mundo.
Sí, al menos en esa calle. La primera conexión a la mano era la de mi casa. La que está más arriba. Apenas me reconectaron y desconectan a la otra persona. Y en menos de 24 horas. Pues yo me quedé viendo por la ventanilla.
Sí, yo también.
Me quedé viendo por la ventana, ¿no? Y veo una sombra que va para la caja esa.
Claro.
En 24 horas ya estaba desconectado de nuevo. Y bueno, esta vez dañando la terminal de mi cable. Porque medio oscuras.
Claro, como para que no se. No, a propósito,
claro, sí,
para que no se conecte más.
Chinga su madre, ¿no? Sí. Por lo que yo ya, bueno, no es posible reconectarlo.
Claro.
Ahora, a huevo, yo no tengo servicio hasta que vengan a reemplazar la terminal de mi casa. Y bueno, mano propia. O sea, fue lo que encontró el vecino para obligar a los de Megacable, que hace 3 meses que
igual
tendrían que estar ahí.
Igual podría dañarle la de él.
Sí, todos nos podríamos dañar, pero en esta sociedad, si todos buscamos dañarnos entre nosotros y no señalamos a Andrés Manuel López Obrador, que en definitiva es el culpable de todo este desastre.
Sí.
Bueno, lo evidencié en el WhatsApp de los vecinos, pues tenemos WhatsAppito de vecinos.
Claro.
Que nadie checa, pero yo en ese momento puse escándalo. culo.
Sí.
A que no saben quién salió en culo. Y ahí todos prestaron todo atención. Dice, no, lo de culo era mentira. Pero ¿saben qué? Hay un vato del vecindario que está haciendo esto. Y todos, escandalizados. Bueno,
menos el vato que no contestó, ¿no?
No, el técnico le dijo a mi esposa cuál casa era. Lo denunció.
Ajá.
A la esposa. Encima, que la esposa no sabe lo que es. Si usted le tiene miedo a Don Vergas, es porque no conoce a la esposa.
Claro.
La esposa le hace unos berrinches, unos escándalos. Bueno, ya que yo no sabía realmente quién era, ¿no? Se echó a todos los vecinos encima. Me ofreció un montón de disculpas.
Ajá.
Muy políticas y forzadas. Como decía, ay, disculpe un chingo, señor Don Vergas. Pero yo no pensé que estaba dañando a alguien. Yo pensé que era simplemente que estaba dañando el sistema.
El sistema,
Mega Cable me estaba chingando. Pero ¿sabe qué? Yo contraté, pero no. Dijo que él iba a reconectar todo, que él se iba a encargar. Salió a querer arreglarlo. Naturalmente ya no pudo porque estaba todo el pin machucado y a la verga. Bueno, salieron varios vecinos con machetes, con palos, con antorchas a encararlo. Claro.
Sí.
Dijeron, no, es el del grupo WhatsAppito del vecino, hijo de la verga. Y no sé qué. No es para tanto, les dije yo.
No,
tampoco
claro,
vamos a
tampoco
linchar un pobre
tanto.
Pinche vato porque, bueno, me perjudicó bastante. Pero bueno, se ofreció a pagar los datos de celular que hemos estado usando.
Ajá.
Yo ahí. Y levanté la ceja, abracé a mi esposa y le dije, mi esposa es maestra en dos universidades, así como la ves a esta chiquita bebé. Trabaja 100% en línea. Ahorita, ¿cómo hacemos?
Claro, ¿cómo hacemos? Nos debes una fortuna.
Se chupó unos datos que ni está todavía. Carlos Slim está diciendo, ¡a la verga lo que gasta esta vieja! Sí, y bueno, le dije que no era dinero, sino la opción.
Claro.
¿Sabes qué? El dinero es lo de menos, es la acción. Porque tú, con tal de beneficiarte a ti, eres capaz de perjudicar al prójimo.
Ajá.
Y eso me da miedo,
claro,
porque un día me desconectas el cable, otro día me das piso, cabrón, con tal de... Así que no se puede. Así que a él le dije, a todo el vecindario que estaba con las antorchas, listo, pero le dije, no, pero no es para tanto. Y por tu culpa y responsabilidad, yo y mi esposa y yo tenemos que estar batallando y batallando en esta vida. Bueno, pero
los únicos culpables son los de la empresa.
Sí,
la empresa en sí.
Los de Megacable.
Claro.
Los de Megacable miraban todo el pedo y decían, no, están todas, pinche chusme, este pinche barrio. Es una pinche colonia pobre, así son, ¿no? Y se subieron al camioncito.
No, qué pobre, estamos todos pagando el servicio y tenemos que...
Sí, es un pedo, yo no entiendo, es un pedo, pero nosotros ahora nos tenemos que ir a otro lado. Decían, querían pelarlos del Megacable. Bueno, para no ser más largo el mensaje, le digo que terminó haciéndose el indignado. Y dice, bueno, al final no tiene llenadera, dijo el vecino, ¿no? Y cerró la puerta, diciendo que él también paga el servicio y no se lo soluciona.
Exacto.
Y pero el lagarto está aquí con el vecino, no con los modos.
No. Claro.
No con los modos, pero sí con la indignación.
Sí que sí.
Megacable, le volvemos a chingar la madre.
A huevo.
Bueno, que él tiene contactos con altos mandos de Megacable. Y bueno.
Ah.
Mamón. Si altos mandos.
Que coloquen una caja.
Y lo hubiera solucionado.
Sí que sí.
Ahora, yo entiendo presumir altos mandos con la policía, altos mandos con el ejército, altos mandos con el gobierno, pero altos mandos con Megacable. Se ve que vale bastante verga porque no se lo solucionaron. Bueno, a lo que los otros vecinos le dijeron que no mamara.
No mames.
Así, claro. Todo. En grupo se escuchó un.
¡No mames!
Y el señor dijo, bueno, está bien, pero si van a ser así. Bueno, que si eso fuera cierto, no andaría haciendo eso. Y yo le hubiera solucionado el problema. No se le puede pedir la clave de wifi a un vecino en vez de andar afectando a los demás, le preguntaron. Y bueno, al final se le permitió conectarse, aunque se chingó la terminal.
Ajá, toda. Está bien, hay que destruir todo.
Me parece que Don Vergas es el otro, ¿no?
Sí, abuelo.
Usted estaría capacitado para renunciar a su nickname y entregárselo al vecino, que me parece que es el auténtico Don Vergas. Aquí le valió verga todo y bueno, y ahí está. Y a denunciar a la policía por vandalizar, fuimos todos los vecinos.
Claro, sí.
Y Megacable, bueno, la puede cobrar la reparación de este registro si se pone pesado porque ya lo identificamos.
Ajá.
Y entonces le podemos decir a Megacable, es él.
Sí.
Y Megacable se la pela. Bueno, saludos, nave.
No hay más cacas, así que ahora no tiene nadie conexión.
Ahora nadie tiene conexión.
Sí. Ahora, tienen que seguir pagando, porque si no se acumula una deuda
¿sabe qué? Más tiene que vender todo elegido para pagar lo que le den a Megacable, saludos, nave. Les deseo a todos que nunca tengan vecinos gandallas Don Vergas y que no contraten Megacable.
Cuando al fin logres alcanzar el preciado Super Dual Spectrum con conector flexible, capacidad triplicada, refrigeración de carga inteligente, potencia multiplicada, conectividad multidireccional, sistema reconfigurado, diseño de vanguardia y respuesta instantánea.
Ya habrá salido el nuevo modelo.
La garantía de frustración venía impresa en el manual de ofertas.
El mundo es un lugar difícil y a veces
te deja afuera.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Nos vamos a Laval, Montreal, Canadá, donde está el Gusto MX.
¿Cómo está Gusto?
Bueno, contexto, el gusto es nuestro, sí, querido Gusto MX.
Cada vez que lo vemos, sí, es un gustazo.
Es un gustazo. Gusto, yo no sé cómo presentarlo ante el público, porque soltero divorciado, a ver cómo es, está noviando, no sé, pero bueno, pero estaba como en un apartamento de soltero, digo, en cuanto a al movimiento. Digo,
póngale.
Cama deshecha, gatas por doquier. Gata del felino, ¿no? Sí, el animalito. Sí, sí, sí. Gatas por doquier. El desayuno servido hasta la hora de la cena. Claro, y luego en el mismo plato servimos la cena. Sí. Vio cómo es la vida del adolescente promedio. Sí, 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 sí. Bueno, y entonces, ¿a qué le llega un matrimonio muy ordenado?
Muy, muy.
De visita, que es ni más ni menos que Flor de Guadalajara y el amigo. Metódicos como buenos jugadores de ajedrez que son, y programadores senior. Entonces, bitácora de la invasión Montreal, dice Gusto MX. Día 2, he llegado del trabajo muy tarde. Al abrir la nevera, me he llevado una horrible sorpresa. La nevera está limpia totalmente. Los hongos y el moho que yo había durante tanto tiempo cultivado ahí con esmero.
Claro, sí,
y yo abrí
ya tenía el nombre, yo les hablaba.
Claro, Raúl, Ricardo, Fernando, Gabriel, Sasha, todo.
No estaban más.
Toda limpia la nevera. Miré a estos individuos, así como buscando explicaciones, y se hacían pendejos, así como viendo hacia la pared.
Sí, sí.
Dije, va. Día 4. Está tan frío hoy que he necesitado recalentar mi desayuno. ¿Pero qué pasa?
¿Qué?
Está en la limpieza interior del microondas que me he quedado como ciego.
Claro,
abro la portecilla y dije, ay, perdón, me equivoqué. Abrí otra cosa. Aquí abrí el botiquín del baño.
Póngale una ventana.
Una ventana. Claro,
sol.
Dije, me mamé. Ahora entra todo el frío. No,
claro,
dije,
claro.
Me dio el sol en la cara. No, estaba reluciente el microondas. Miré a los usodichos y bueno, nada, no obtuve respuesta. Día 8, he abierto el cajón para tomar una cuchara, ¿no? De la que suelo tener ahí. ¡El horror! Los cubiertos están todos acomodados impecablemente. Tenedores con tenedores, cucharas con cucharas, cuchillos con cuchillos, cucharas del té. Creo que voy a enloquecer, amigos. ¡Creo que voy a enloquecer!
Sí.
No encuentro las cosas porque están donde deben estar. Estoy un poco desesperado. Por último, reporto que he sido engañado terriblemente durante todos estos años. El escritorio de Flor está completamente ordenado y limpio.
¡Ah, chale! ¡No manches! ¡Esto es terrible!
Sí. No, es por el frío.
No, usted no comprende.
Le pega así a Flor.
No.
¿Qué pasó?
Para ella está desordenado.
Ah, para ella, sí, posiblemente.
Muy
está
desordenado. Y me mira y dice, sí.
Hay que...
Es evidente que esto no es orden.
Bueno, para el Gusto MX, eso es el orden más grande que se pueda tener en la vida.
Total.
Pero más allá de todo esto, estoy pensando que también Flor, ahora sin gafas, a lo mejor antes veía orden donde no había y entonces por eso está desordenado.
Super láser.
Super láser.
Ultra.
Sí, imagínese, ¿entiende? Que limpia y donde usted no ve nada, ahí ya ve una pequeña manchita.
De hecho,
o algo.
Está mucho más limpio que lo que usted ve.
Sí, inclusive. Póngase gafas, Gusto, porque se va a sorprender más.
Mucho más.
Bueno, un abrazo, los quiero un chingo. Bienvenidos, Flor y el amigo Alaval. Este institucionalmente le está dando la bienvenida que no le había podido dar hasta el momento. Un abrazo grande para el querido Gusto MX de Montreal, de Laval, ahí en Canadá.
Un abrazo.
Damas y caballeros, llega Leroy de Oaxaca.
¿Cómo está, Leroy?
¿Qué
pasó?
Yo sabía que esto iba a pasar, mire, en el momento aterrizaje Oaxaca.
Sí.
Voy a poner en contexto a toda la población. Aterrizaje Oaxaca, estamos toda la banda, sí. Y en determinado momento, Klaus Sama, de Toluca la Bella, decide con Leroy, no sé en qué contexto, si era porque Klaus Sama tenía la playera nueva en el momento del aterrizaje, Leroy no la tenía, póngale. No recuerdo cómo fue, pero hubo un intercambio.
Intercambio de playeras.
Un intercambio de playeras. En vivo y en directo, sí, Klaus Sama.
Bar.
Zuc, en un bar fabuloso, hermoso. Estamos toda la banda. Klaus Sama sin ningún pedo hizo ahí, sostén con Animal Print, una cosa maravillosa. Todos quedamos enloquecidos y babeando. Y se intercambiaron playeras.
Ajá.
Fantástico. Sí. Ahí quedó, año 2019.
Luego,
así que, luego pandemia, toda la verga. Pero yo, en ese momento que ocurría esto, yo dije, estos son los detalles. Que colapsan pareja. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Cómo dicen que les va? Vine a contar un par de cosas que me han pasado en los últimos días. El horror, muchachos, el horror. Mandé a lavar ropa a casa de mi novia. Por mandilón le pasa esas cosas.
Totalmente.
No, bueno, ya tenía. Es que tenía mucha ropa acumulada.
Y envié al otro lado.
Y sí, a otra, a la de otra novia. Claro, quémela directamente. Sí. Sobre todo en estos casos. Bueno, y pues agarré.
No, pero no va a quemar la playera de Klaus
Sama. No, pero digo.
Escuéndala.
Digo, escuéndala. Cabrón.
Lávela usted mismo.
Totalmente, mandilón, que tiene que lavar la ropa chingada junto con su novia, chingada madre. No, pero espere, no nos enojemos con Leroy, porque eso fue que se... a ver, lo que expliqué yo es muy difícil de explicar. Digo, ¿no?
Claro,
o sea, todos comprendemos la situación, pero a la novia tomar y dice... ¿Qué es una Klaus Sama? Y mirarlo a Leroy. Si Leroy le explica la verdad, que es lo que les estoy explicando está
época
como raro.
De novio.
Claro, sí, la novia de Leroy. Sí,
no
sí,
es
sí.
Que es nueva y.
No, no, la novia ya estaba. Incluso la presentó a la novia.
Exacto.
Muy simpática, por cierto.
Ah,
no, esa era otra. Bueno, pero a la novia la presentó ahí en Oaxaca.
Ajá.
Entonces digo, nada, es muy difícil de explicar.
Difícil,
es preferible decir,
sí,
es un amante que tengo. Es preferible, más creíble, ¿no?
Totalmente.
Bueno, la cuestión es que mi novia y yo teníamos mucha ropa acumulada, pues agarré parejo toda la ropa que estaba en el cesto de la ropa sucia. Al llegar a la casa de mi novia, aprovechamos para lavar la ropa de color junto con la mía y la suya para ahorrar,
ajá,
¿no? En el, en el proceso de lavado. Y pues aparece la playera que no era mía y tiene escrito Klaus Sama, a lo que me hice loco.
Ajá.
Y dije, uy, me la debo haber robado de alguna parte. Pues aquí andamos con toda la ropa sucia, pero con mi playera de la resistencia ahora más limpia que nunca. Saludos a toda la banda malandra. Un abrazo grande para Leroy. No ha pasado a mayores.
Ah, bien, bien.
Todo bien, sí, todo chido, pero bueno, son cuestiones que uno tiene que tener en cuenta, cabrón.
Pues claro.
Un abrazo grande para Leroy
en
de
estos
Oaxaca.
Casos y sobre todo por un nombre así, Klaus Sama.
Klaus Sama.
Usted, la disciplina que menos conozca su novia de algo, no sé, de electrodomésticos, de carros.
Sí. Es una marca.
Claro, le dice.
Ah, Klaus Sama.
No la conoces.
Sí, no, güey, yo le di de baja Megacable y ahora me asocié a Klaus Sama. Es mucha más velocidad, todo el pedo.
Sí.
Claro, sí. Lo que pasa es que, además, como dice usted, Klaus Sama es difícil, ¿no?
Sí.
Pues digo, a lo mejor, no sé, Chocochispa.
Ajá.
Y dice, nah, Chocochispa puede ser, no
puede
sé.
Ser. O sea, claro.
Pero Klaus Sama.
Sí,
ahí hay amor, hay pasión, hay Klaus, hay. Es muy complicado. Pero bueno, afortunadamente todo salió bien en este video. Un abrazo para Leroy de Oaxaca,
abrazo,
para la querida Klaus Sama. Y a Mochilio de Tapulhawa.
¿Cómo está, Mochilio?
Bien, espero se encuentren bien.
Sí.
Para comentarles que estamos bien, banda. Bueno, que estoy con todos ustedes y para agradecerles que están siempre conmigo. La idea era regresar a Guadalajara. Recordemos que Mochilio estuvo tiempo trabajando en Guadalajara a principios de enero, pero por cuestiones de logísticas no se ha podido. Esperamos pronto poder regresar para concluir el proyecto de manera satisfactoria. Ya les estaré informando. Escúcheme, parece de una empresa que nos está avisando que no nos va a poder cumplir.
Sí.
Usted es el que le armó la piscina porque vio el chismecito de la cantante esta, Adele.
Sí.
Bueno, en realidad parece que lo de la COVID todo valió verga.
Ajá.
Que en realidad le armaron como una piscina que debía ser parte de la escenografía en el escenario ahí que iba a tocar. Y cuando llegó, dijo, ¡ah, esta merga, qué es horrible! Parece un estanque viejo, yo ahí no voy a cantar, váyanse a la verga. Le agarró el piripipí, por eso estaba tan nervioso y deteriorando y todo el pedo.
No me gustaría trabajar para él.
No, a mí no me gustaría trabajar para nadie.
Para
nadie. Sí, y para Adel
no,
menos.
Con esas demostraciones.
No, imagínese
no,
usted.
No, no.
Pero a
no
lo mejor, chido. Digo, hay un chingo de gente que canta muy bien, ¿eh?
Claro.
A lo mejor hay que darle un baño de humildad, de sencillez a Adel, no sé, digo yo. Bueno, pero este no es tema.
No, claro.
Pero me sentí al mochilio que se está disculpando con Adel, como diciendo, bueno, por cuestiones de logística.
Y es que se pone muy loca, ¿entiendes?
Y se pone muy loca.
Sí.
Bueno,
no, hay que disculparte,
claro, sí. Y esperamos concluir el proyecto de manera satisfactoria.
Claro.
Gracias, Mochilio, gracias. Bueno, qué gusto me ha dado escuchar a la Karen que salió del closet. Y ahora, qué buena onda, sí, Mochilio.
Claro,
y al rayo desintegrador. Un beso para la Karen.
Ja.
Bueno, un abrazo grande para todos ustedes y gracias por hacer nuestras vidas más agradables. Saludos, amigos. Un abrazo grande.
Abrazo,
al Mochilio de Tlapulhagua. Damas y caballeros, llévalo. Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está, Homero?
Buen día, nada, querida. ¿Cómo está? Bueno, escuchando a Ley Trastorno y su muñequita acuática que le regaló la sobrina. Apareció ahí en Reyes, no me acuerdo cuándo. Bueno, me hizo recordar cuando mis hijos eran casi unos bebés. Bueno, al ser los primeros niños de la familia, mis dos hermanos, mega ultra millonarios,
sus hermanos.
Puta madre,
no.
Homero.
¿Por qué
Homero,
usted no?
¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre.
No.
Son tres hermanos.
Sí.
Y el que se desintegra es el pobre, güey.
Claro.
Y los otros millonarios escuchando no sé qué. Iba a decir el nombre de un podcast. No. ¿Qué pedo con la raza? Así no se puede, carnal.
Sí, no
somos pueblo.
Sí.
Bueno, al ser los primeros niños de la familia, mis dos hermanos, mega ultramillonarios, le regalaban a ositos que hablaban. Ositos que caminaban,
claro.
Todo tipo, alfombras musicales, ¿qué pedo con eso?
Alfombras musicales.
Yo quiero una alfombra musical, güey, ahora.
También.
¿Cómo es la alfombra musical?
Sí.
Que uno baila y hace música mientras baila. Me encantó, me fascinó.
Ah, puede ser, claro, que baile.
Me imaginé como esas teclas gigantescas y que uno va tipo en un musical bailando, pisando las teclas iluminan, todo un pedo. Me encantó, claro, pero es de mega millonarios.
Sí,
o alfombras musicales y
no
así.
Manches.
Autos a control remoto, siempre quise tener. Autos mamalones a control remoto, todos juguetes bien caros y mis hijos, así como en el patio de tierra. Jugando jugando con unos carros que no mames, bueno, con gran cantidad de pilas, todos, baterías.
Claro.
Y yo le decía a mis hermanos, hermanos millonarios, ustedes regalen lo que quieran, pero a mí se me va el presupuesto en baterías.
También, claro,
¿no tendrán algo,
por favor?
Sí, algo con dínamo que funcione con la misma carga de la. Y me miraban como diciendo, qué naco apestoso.
Sí,
verde pobreza, baterías. Mal pedo, cómprale batería a los chamacos. Pero la cuestión es que, nada, yo, a ver, mientras eran nuevos, todo ok.
Sí.
Los niños jugaban, los juguetes funcionaban. Pero a medida que iban terminándose las pilas, iba yo con el destornilladorcito a ver a qué juguete jugaban y con cuál no. Entonces le ponía.
Usted
es un grande, Homero.
Sí,
usted es un ecologista, ¿no?
Póngale.
O sea, ¿para qué comprar miles de pilas que tardan cientos de miles de años en no
aparte
sé qué?
Se sulfatan luego. Si
efectivamente.
No usan. O sea, está bien eso.
Se sulfatan, Homero.
Usted me dice, ¿con qué quiere jugar? Y yo le coloco la.
Yo no les podía decir, porque vio cómo son los niños.
Bueno, los miramos.
Son impensados.
Los vamos mirando.
Inexpugnables. O sea, el niño le dice, voy a jugar con esto, y usted dice,
coloca la batería y ya dice, no, con esto.
Entonces
no.
Hay que como ir estudiándolos. Entonces yo veía que iban a agarrar un robot.
Póngale, se los quitaba.
Ocho baterías llevaba. Claro, se lo quitaba y decía, enseguida regresa Don Robot. Y le ponía las ocho baterías y se lo ponía y decía, mira cómo esté. Y cuando veía que dejaban el robot y se iban para el auto control remoto, decía, momento, Robot se cansó. Y me los llevaba así se los iba cambiando. No, ser padre no es fácil,
no,
amigo.
Para nada.
No, lo que no es fácil es ser pobre.
Claro,
Lo otro anda solo, cabrón. Bueno, cambiaban de juguete y así andaba yo detrás de ellos. Luego, con el tiempo, ya venían solitos con el juguete. Muy bien. Venían con el juguete y me decían, pa, no anda.
Claro,
y entonces yo les ponía las pilas de otro y así los iba reemplazando. El auto de Barbie, yo les voy comentando por si...
Ajá.
O sea, son temas que a lo mejor interesan a la sociedad.
Claro.
El auto de Barbie tiene 6 pilas. Y más 2 del control remoto, ¿entiendes?
O sea, es imposible.
Ay, claro, pero bueno, pero es Paris Hilton.
Claro,
o sea, ¿quién tiene el auto de Barbie?
Barbie.
Barbie, claro, el auto de Barbie lo tiene Barbie, güey. Sí,
Barbie.
Claro, Barbie. Sí. Claro, y Barbie te mira con esa mirada que tiene Barbie, sí, como diciendo, ay, no puedes costear 6 pilas para mi carro y 6 más para, y 2 más para el control remoto. O sea, güey, cómprate una muñeca,
sí,
no sé, marca, sí, marca Verba, ajá, pero Barbie es Barbie, total, dicen los de Mattel. Claro, claro. Bueno, un saludo a Lady Trastorno, que le leo los comentarios en YouTube. Claro, esta es toda banda de YouTube también, ¿no?
Sí, que sí.
Sí, y al amigo Cronox también, siempre los veo ahí interactuando y platicando.
Bien.
Qué buena onda, porque se encuentran como, ¿no? En el cafecito mañanero.
Claro, sí, sí.
Dicen, ¿qué tal? ¿Cómo anda, Homero? Chido, bien, todo bien, cronofronada. Y así se saludan y así la vida. Bueno, y a la banda youtubera, todo un abrazo grande y pónganse las pilas.
Claro. Sí. No, no le vamos a pedir
que no la ponga. Esperen que Homero vaya, sí, poniendo pilas, porque ya es lo que puede. Un abrazo enorme para el querido Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Damas y caballeros, ya Tutsara.
¿Cómo está Tutsara?
Desde Mendoza, Argentina.
Qué hermosa Tutsara.
Hola, viejito. Hola, amado. Siempre disfruto de los programas. Me divierten, me informan y me enamoran.
Y ahora está con campanita,
Tutsara. Y ahora estoy con campanita. Está con campanita Tutsara. Sí. No sabemos en qué situación, si en Vinito platicamos, si recolectando papas, si viajando por
en
el
todas,
universo, en todas. Se queda con Campanita,
sí,
querida
que
Tutsara, y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la bata.
Y brindamos. Brindamos por el Tomcat en el día de su cumpleaños. Tatús para todos. Por el Güero de Sistemas, por Cosa de Sistemas, por la Maiden, por el hijo Doña Virginia. Brindamos por el Murdoch, por la Metal Girl, por el Sochu, por el campeón sin corona, por la negrita de la familia, por la pincha globo, por el Real Bundles, por el acidito X, por el psicólogo bajista. Y así nos despedimos por izquierda.
Adiós,
de
hecho, banda.
Un monitor por la FAPRA, nos escuchan a través de la red de retransmisoras. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo analizando.
Ah,
sí, consultando fuentes, sacando conclusiones, llegando a equilibrados resultados. Ah, como la alcaldesa de Acapulco, güey.
Ah, muy bien, la alcaldesa, sí, de Acapulco, bien, realmente. Avelina López Rodríguez.
Uh-huh.
Es la alcaldesa de Acapulco, estado de Guerrero. Le consultaron sobre las causas de la violencia en la ciudad, que viene descontrolada desde hace tiempo. Digo, más allá de su gestión, Acapulco,
sí, sí, sí,
pasó de destino turístico fabuloso a una de las urbes más violentas en cuanto a lucha de carteles,
ajá,
asesinatos,
sí,
violencia sistémica y demás. Bueno, la alcaldesa trató de expresar que no se puede hacer un análisis simplista de algo que,
claro,
evidentemente es multicausal y tiene diferentes modos de abordaje. Así que se plantó frente al micrófono y dio la explicación. Tiene que ver con muchos factores. Nosotros tenemos alrededor del 16.2% de pobreza extrema, que puede ser un factor de violencia. El tema de género también puede ser un factor de violencia. La falta de empleo, la calor, una mala alimentación. Si comes más carbohidratos, bueno, te acelera y... Bueno, y empezó así a desbarrancar.
Chale.
Bueno, debido... O sea que entre el calor,
claro.
El exceso de carbohidratos,
sí,
es un pedo. Bueno, debido a la ola de señalamiento, la gobernadora municipal emitió un comunicado en el que explicó el porqué de sus respuestas en una entrevista, ¿no?
Ajá.
Replicó que fue a partir de la lectura de un artículo de la BBC en el que se explicaba que las altas temperaturas podían propiciar cambios en la actitud y el ánimo de las personas.
Póngale, sí.
En el cual se basó para señalar que la calor podía ser un factor de violencia. Luego, en el comunicado también acusó que muchas personas suelen burlarse de ella por sus orígenes humildes.
Ah,
y
claro,
con eso obturó
con eso
todo
listo,
tipo de crítica,
sí, sí,
y
sí,
todos
sí,
ya,
está, ya
no pudimos hacer chistoretes,
claro,
con,
claro,
su explicación,
claro,
de,
claro,
por qué,
claro,
el narco ha tomado,
sí,
Acapulco.
Sí, sí,
de...
sí.
Pero bueno, es la misma chava esta, Avelina López,
ajá,
Rodríguez, que un día reunió a todos los periodistas,
sí,
y le dijo que por favor ya no hablen de la violencia en el puerto. Porque no,
¿por
no,
qué
hable, no?
No
hable,
no
hable,
ya,
no,
o sea.
Pero esto lo dice usted, o se le dijeron que nos lo diga. No sé,
no, no,
no viene al caso.
Sí.
Carbohidratos para todos.
Claro,
a la verga,
sí,
la,
sí,
calor,
sí,
me voy a mi casa. En fin, así las
si
cosas.
No hablamos,
amigos.
No existe.
Si no hablamos,
no,
no existe. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí,
si
alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso
el Fagather.
Un abrazo,
güey,
grande para el querido Fagather ahí en Guadalajara. Damas y caballeros, nada más que agradecer. Ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.